oeste del cielo de Zúrich en lo suyo, la Pértiga.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz en la realización técnica del programa. Hoy, jueves 5 de septiembre de 2024, vamos a comenzar hablando del hito que supone que dos jugadores de Athletic hayan sido reconocidos entre los mejores del mundo.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y ya saben que esos dos nombres propios son Nico Williams y Unai Simón. Por cierto, ninguno de los dos ha participado en el último entrenamiento de la semana realizado esta mañana en Lezama, antes de que los hombres de Ernesto Valverde disfruten de 3 días de descanso en una semana sin en competición. Pues lo dicho, Unai Simón, nominado entre los mejores porteros del mundo a ese trofeo Lev Yashin 2024, y Nico Williams, que hace historia al ser el primer jugador que con la camiseta del Athletic haya sido nominado al Balón de Oro. Y es que en 1989 un ex rojiblanco como Julio Salinas también recibió ese galardón, en este caso ese premio o ese reconocimiento de estar entre los mejores y aspirar al Balón de Oro, pero entonces ya defendía la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Sin duda un hito para un club de cantera como el Athletic, que no hace sino demostrar que desde Lezama también se puede llegar a lo más alto del fútbol mundial, como reflejan estos reconocimientos para tanto Unai Simón como Nico Williams. Escuchamos precisamente a Unai Simón, o recordamos lo que decía allá por mayo cuando renovó su contrato, en unas palabras casi casi premonitorias.
A mí me encantaría ser el mejor portero del mundo, pero también formar parte de este club. Y creo que eso es algo muy ambicioso, a veces un poco locura, pero por intentarlo no perdemos nada. Es algo precioso y maravilloso para lo que es el Athletic Sale, para toda esta familia que nos reunimos por este escudo. Este es el camino que tenemos que seguir para poder conseguir cosas más grandes de las que venimos consiguiendo ahora, que no son pocas.
Pues puede serlo, porque el 28 de octubre, en la gala que tendrá lugar en París, Unai Simón, campeón de Copa, trofeo Zamora y campeón de la Eurocopa con España, podría ser elegido como el mejor portero del mundo. Más complicado lo tiene Nico Simón para hacerse con ese Balón de Oro. Después, en unos minutos, iremos con más detalle también con el resto de, o algunos de los más destacados futbolistas que forman parte de ese elenco de candidatos a estos galardones. Pero escuchamos a Ernesto Valverde cuando celebraba ese reconocimiento para sus futbolistas, pero también lanzaba un mensaje de que lo importante es mirar al futuro para seguir sembrando como hasta ahora.
Algo significativo, un premio para ellos, también un poco para todos los que formamos parte del Athletic, ¿no? Es una alegría para nosotros y bueno, y al mismo tiempo de celebrar esos premios también, pues bueno, todo eso ocurrió la temporada pasada, esta temporada tenemos que intentar hacer algo parecido o por lo menos estar a nuestro nivel más alto. Sabemos que todo es difícil y eso requiere un gran esfuerzo porque va a ser una temporada complicada, pero estamos dispuestos, entonces celebramos eso, pero al mismo tiempo miramos lo que tenemos por delante.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y más allá del fútbol, también hay que mirar y muy de cerca esa 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que transita por carreteras vascas con salida en Gasteiz y llegada en Izki, 180 kilómetros. Veremos a ver si Euskaltel Euskadi puede enlazar con los de arriba. Lo tienen complicado, pero hay ahí una amplia representación también de Ken Farma y del ciclismo vasco. Y iremos ya mirando y calentando motores de cara al fin de semana y a esa regata definitiva de la bandera de la Concha. Por eso les invitamos a que desde ahora y hasta las 4 de la tarde sigan con nosotros en COPE más Bilbao.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Esto es la tarde de COPE. Ángel Custodio tenía 43 años, varios negocios y estaba casado cuando una mala decisión empresarial le hizo perderlo todo. Y cuando hablo de todo es absolutamente todo, hasta quedarse en la calle. Cuando nunca te ha faltado nada, cuando vienes de una vida cómoda y de un día para otro te ves literalmente en la calle sin el apoyo familiar que tenías porque ya lo has agotado, ¿en qué o quién te puedes apoyar? Pues él, Ángel, lo tenía claro.
Yo digo que me quedaban cuatro cosas que eso es difícil de perder, ¿no? Que era pues tener fe, que eso nunca he perdido la fe. Tener salud, tenía actitud y paciencia. Digo, bueno, tengo cuatro cosas que me puedo agarrar a estas cuatro cosas que ya cuidado, ¿eh?
Pues sí, tenía, lo has escuchado, tenía fe, tenía salud, actitud y paciencia. Sobre ella se sostuvo durante los 8 meses que duró esta situación. 8 meses que tuvieron un primer día. Imagínate, sales de tu casa, de tu confort, y te vas a la calle con lo puesto. ¿A dónde vas? ¿Y cómo es vivir en la calle? ¿Qué vas a comer también? Pues todo esto, todas estas cuestiones se las planteaba Ángel y buscó respuestas.
Cuando uno no sabe, pues lo suyo es preguntar, ¿no? Y entonces pues yo me fui a personas que llevan ahí tiempo y pregunté un poco cómo se aseaban, cómo se organizaban para dormir, para comer, no sé, porque estaba muy perdido, ¿no? Y bueno, las opciones que me daban, pues no terminaba yo de no me convencían porque todavía no había asumido que era una persona sin hogar. Entonces me costó un tiempecito adaptarme a esa nueva situación.
Y pese a todo, Ángel tenía claro que lo suyo no era más que un obstáculo que le había puesto la vida, porque para él una tragedia es otra cosa.
Lo mío no es ninguna tragedia, aunque pueda parecerlo, una tragedia es otra cosa, ¿no? Es, yo qué sé, ahora acabo de estar en el hospital viendo a chavales de jóvenes que tienen cáncer y tal, que tienen unos 6 años, 8 años y que se van a ir, y esos familiares de esos niños, pues eso sí que es una tragedia, ¿no? La pérdida de un ser querido, y más tan pequeño, una violación, yo qué sé, un maltrato.
La verdad que escuchándolo te haces una idea de la persona ante la que estamos. Un hombre que no se iba a rendir fácilmente y que pronto encontraría no solamente cómo sobrevivir a la calle, sino cómo salir de ella. Para empezar, una de las cosas que Ángel nunca descuidó, para él era importante, era su higiene. Hizo todo lo posible por mantenerse siempre limpio y aseado cada día. Algo que llamaba mucho la atención de los viandantes, que cuando tenían tiempo se paraban a charlar un ratito con él. Y esto le dio una idea.
Y me di cuenta que mucha gente que se paraba a animarme, les acababa yo animando a ellos. Y entonces dije, pues voy a unir lo que es contar mi historia de cómo he convertido una persona sin hogar y lo que estoy haciendo para salir adelante, y aparte pues que hacer unas reflexiones en cada capítulo para un poco como para el crecimiento personal y la, pues yo que sé, la paz interior, yo que sé, porque a mí es que lo de tener fe a mí me funciona, entonces intento transmitir ese mensaje.
Y mientras, durante el tiempo que escribió su libro Salir de la calle, subsistió gracias al único material a lo que tenía apego, sus libros.
Pues me dio por ahí, por coger una centena de mis títulos favoritos y me los llevé, y luego me sirvió para irme ganando un poco la vida, porque no, veía que podía aportar algo más que estar con un bote pidiendo una ayuda para comer, ¿no? Y entonces intenté intercambiar, si me ayudas te regalo un libro, si me regalas una sonrisa te doy un bombón. Intentaba aportar algo y no ser simplemente una persona que pide limosna.
Ya hace un tiempo que Ángel tiene un techo bajo el que dormir, no quiere volver a ser el empresario exitoso que era antes del batacazo. Ahora sus prioridades son otras, entre ellas colaborar con ONGs que ayudan a otras personas también sin hogar. Es más, ha creado para ellas una especie, podemos decir que de guía Michelin, para que sepan dónde acudir si se encuentran, como él, durante un tiempo viviendo en la calle.
Intento, pues, a cualquier persona sin hogar, pues darle una cartita, como una guía Michelin, pues por lo menos que tengan la información, porque a mí, ya te digo, me frustraba mucho el no saber dónde acudir, ¿no?
Ángel no volvió a ser el empresario de antes, pero tampoco quiso serlo. Su caída le ha enseñado que el valor de una vida no está en el éxito material, sino en lo que uno puede aportar a los demás. Hoy, cuando pasea por la ciudad, ven las miradas de las personas sin hogar un reflejo de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Y en ese cruce de caminos, en ese cruce de miradas, ya no siente pérdida, sino gratitud, porque descubrió que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. De Ángel, que te hemos contado ahora mismo en la tarde de COPE, 3:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Lo que voy a hacer ahora es darte un dato que la verdad que nos ha llamado muchísimo la atención. Una cifra, exactamente, 2.588 euros. Es lo que cada familia va a gastar de media por hijo en este curso escolar que está a punto de empezar. Es, sin duda, la vuelta al cole más cara de la historia, un 13% más que el año pasado. Pero lo peor es que venimos de varios años en los que los récords se van superando. El año pasado ya era el más caro de la historia y este, pues, de nuevo va a pulverizar todos los registros. Por eso, como este tema en la tarde de COPE nos importa, nos parece tan importante, fundamental, y que afecta a miles de familias en toda España, nos hemos venido hasta aquí. Escucharás la calle, porque estamos en el centro de Valencia, y nos hemos venido, pues, para comprobar cómo está afectando esta vuelta al cole, la más cara de la historia, a diferentes familias que pueden ser representativas de otras muchas que estén en otros muchos puntos de nuestro país. El dato que te daba hace un momento, el de los 2.588 euros de media que se va a gastar cada familia a lo largo de todo el curso, no solamente en libros, en todo, a lo largo de todo el curso, en esta etapa escolar, en este curso escolar, es un dato que ha ofrecido la OCU en su último informe. Y si lo miramos con un poquito más de detalle, vemos que el coste medio anual para los chicos que van a un cole público es de 1.200 euros. En uno concertado roza los 3.400 a lo largo de todo el curso, y en un privado ese coste anual se sitúa cerca de los 8.000. Pero bueno, ya sabemos que detrás de los datos están siempre las historias, con nombres y apellidos. Fíjate, he estado esta mañana aquí en Valencia con Sharon. Ella es mamá de 4 niños. El mayor tiene 14 años, concretamente la mayor, porque es una niña. Y el pequeñín de la casa está en la guardería, tiene 2 añitos. Y me reconocía que esto de la vuelta al cole le supone un enorme esfuerzo.
Con solo los libros, ya te digo, 765. Dios mío, ya no quiero saber más ni del uniforme, que serán otros 200, del material extra que se paga en el colegio también, y aparte el material de librería. Y esto es lo básico, o sea, estoy comprando las libretas, bolígrafos, gomas y ya está.
Claro, imagínate, libros de texto, mochilas, estuches, cuadernos, el uniforme, deportivas para educación física, el chándal también, y todo sabiendo que son niños y que en cualquier momento el material, pues, puede lógicamente romperse, ya no te digo si llevan gafas, y toda la ropa quedarse también pequeña. Y si vas a un concertado o a un colegio privado, también existen además las cuotas mensuales. La Comunidad Valenciana, en la que me encuentro yo ahora mismo, es la segunda que más gasta de toda España, solamente por detrás de Madrid.
Una madre me dijo, ponlo en leche. Yo digo, ¿tú te crees que voy a poner a remojar en leche la camisa? Es que es blanca, blanca, blanca.
¿Pero este crees que va a salir la mancha, se va a poder aprovechar?
A ver, sí, sí, porque la tela es muy buena. Hay que reconocer que el material es bueno, pero aquí me va a tocar poner jabón y fregar, fregar, fregar hasta que salga.
Bueno, pues ahí nos contaba Sharon, pues eso, que le toca ahí frotar en ese polo que tenía unas manchas para poder aprovecharlo, lógicamente, porque, bueno, tenía una manchita, quería quitarlo para que uno de sus hijos pudiera ponerse a lo largo de ese curso ese polo. Y luego está el tema de las extraescolares, fundamentales muchas veces para la conciliación de los padres. Vamos, que la lista desde luego no tiene fin. Ana y Fernando viven en Andalucía, son los padres de Paula.
Inglés, música, patines, todas esas son aparte, voleibol también, es del equipo del colegio, pero hay que pagarlo aparte. Bueno, se hace un esfuerzo.
Nosotros nos adaptamos e intentamos sacrificarnos siempre y cuando ellos respondan en el colegio. Hay buenas notas, todas las actividades extraescolares que ellos quieran. Bajan las notas algo, se van quitando extraescolares.
Pues luego en un momento volveremos con estas familias, estaremos un ratito más con Shannon, que se ha pasado toda la mañana calculadora en mano, echando cuentas de lo que le va a suponer la vuelta al cole de sus cuatro hijos. Pero bueno, que te cuento que no solamente es la vuelta al cole más cara de la historia, sino el inicio de curso más caro de la historia, porque en la universidad también se gasta más que nunca y posiblemente sabes que cuando tu hijo se va a estudiar una carrera, en la mayor parte de los casos quienes tenemos que apretarnos el cinturón, pues somos especialmente nosotros, lógicamente, los padres. Pero es que los que viven fuera, muchos estudiantes, para encontrar piso, pues lo que están pasando es un drama, directamente, con fianzas desproporcionadas que les están pidiendo, alquileres altísimos y una serie de requisitos que convierten la búsqueda de piso en un auténtico casting. Nuestro compañero Íñigo Palomar, muy buenas tardes, Íñigo.
Muy buenas tardes.
Estás, Íñigo, junto a Amanda en un piso de Madrid. Y Amanda es una de las estudiantes universitarias, pues hombre, que en este momento está, podemos decir, un pelín agobiada, porque se le van agotando los días para encontrar piso de alquiler en Madrid y en nada comienza ya su máster, ¿no?
Sí, fíjate, y en la situación donde estamos ahora mismo escenifica muy bien la situación que está viviendo Amanda, porque estamos en un salón de un piso del barrio madrileño de Arganzuela. Estoy aquí con Amanda a mi izquierda, sentado en el sofá. Amanda, este es un salón, pero no es tu salón, tampoco es tu casa. ¿Dónde estamos?
Pues bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos en casa de una amiga mía que ha tenido a bien dejarme aquí 3-4 días para que pudiera ver pisos por Madrid.
Claro, esta ha sido una medida desesperada, porque ¿cuánto llevas buscando piso?
Pues llevo buscando desde junio, desde que empezó el verano prácticamente.
Y tú eres de León, te has venido a casa de esta amiga, de los padres de esta amiga, ¿por qué sigues visitando? ¿Qué te encuentras? Esta semana, por ejemplo, ¿cuántos pisos has visitado y qué es lo que te encuentras tú y tus amigas que quieren vivir contigo?
Pues mira, desde mi compañera que el otro día fue, bueno, quedamos con el propietario para que nos lo enseñara y justo a la hora de entrar no nos abría la puerta de la casa y lo llamamos y nos dijo que nos fuéramos, que ya estaba alquilado. Y yo, por ejemplo, esta semana he visto dos. Uno, las fotos no se correspondían con lo que yo había visto en el anuncio y era muchísimo más pequeño. Y el otro, pues tenía unas habitaciones bastante precarias con camas que eran de menos de 90, o sea que inviable.
¿Y precios por las nubes?
Precios que pagas la ubicación más que pagar el piso en sí. Entonces, a lo mejor el piso por valor valdría 400, pero como está cerca de Atocha o de Sol o de Moncloa, pues te meten 500 y pico, 600.
Tú ya estuviste en un piso aquí en Madrid. ¿Cuánto pagabas y cómo era ese piso, por ejemplo?
Sí, yo estuve en un piso que estaba a 8 minutos caminando de Atocha, de la estación de tren, y pagábamos 540 más gastos, que al final al mes salían unos 570, 75. Y bueno, el piso era 60 metros cuadrados, 5 personas viviendo y habitaciones en las que estirabas los brazos y podías tocar ambas paredes sin ningún problema.
Madre
mía. Por más de 540 euros, Pilar.
Bueno, pues esta es la situación de muchos estudiantes universitarios en Madrid, donde está complicado encontrar piso de alquiler, pero es que pasa también en Valencia, donde me encuentro yo, pasa en Santiago y en otras muchas ciudades también universitarias. Íñigo, gracias. Suerte a Amanda. Luego volvemos también para que nos sigáis contando más cosas. Bueno, pues esto es solo un avance de historias y protagonistas a los que vamos a ir acompañando a lo largo de este programa de la tarde de COPE, que hoy hacemos desde Valencia porque, te recuerdo, es el inicio de curso más caro de la historia. Pero bueno, que hoy queremos hacer también un llamamiento desde la tarde de COPE a todos los que tengan un Lamborghini. Si es tu caso, por favor, llámanos, prepárate, Rosa Rosado, porque igual ahora mismo se nos colapsa el teléfono de la tarde y nos empieza a llamar pues muchísimos conductores de Lamborghinis que nos están escuchando en este momento. Que conste que el tema este no lo saco yo, ¿eh? No, ni mucho menos. Lo sacó ayer él, el presidente del gobierno.
Independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis, y menos Lamborghinis, y menos Lamborghinis.
Menos Lamborghinis y más transporte público, dice Pedro Sánchez, como si los españoles fuésemos todo el día con coches de lujo o como si este país estuviera repleto de deportivos. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo vas tú con el Lamborghini?
Bueno, con el Lamborghini regular. Yo los coches, la verdad es que los coches en general no
me gustan.
Tú eres
más de moto, compañero, que lo
sí,
digo.
Y además es que conducir se me da muy mal y no me acaba de gustar. Yo soy un gran copiloto, pero conducir se me da bastante mal.
Conce, tú tienes los datos de los Lamborghinis en nuestro país. ¿Hay muchos? ¿Hay pocos?
Bueno, simplemente hay que reconocer, Pilar, no sé tú por dónde te moverás, pero yo que me muevo por Madrid, por algunas ciudades de España, tengo que reconocer que no veo muchos, veo bastante pocos y además tampoco sé muy bien identificarlos, pero bueno, ese no es el problema. Para que te hagas una idea, en los últimos 10 años en España se han matriculado un total de 232 Lamborghinis. Pilar, 232 en 10 años. Entonces,
Solamente.
Entonces, ¿quién tiene un coche de este tipo? Bueno, pues nadie o casi nadie, porque tenemos que reconocer que es un coche inalcanzable. Para que te hagas una idea, el Lamborghini Aventador lo encontramos por un precio de 422.000 euros. Vamos, que cuesta más el coche que muchísimas casas de España y que algunas de Madrid. Y
aunque
No, y aunque parezca increíble, hemos encontrado, porque hay alguien que los tiene, al menos de esas 232 matriculaciones que han tenido en los últimos 10 años, que tiene uno de estos.
Por fin, amigos, tras muchos meses de espera, ha llegado el día en el que por fin os vengo a enseñar mi nuevo coche, el día en el que os vengo a enseñar mi nuevo Lamborghini Huracán Performante.
Bueno, este es el youtuber Alfa Sniper, David Díaz, que es un madrileño con muchísimos seguidores, que hace 5 años se compró, pues eso, este cochazo, un Lamborghini, y que creo que nos va a contar ahora lo que le cuesta mantenerlo solamente un año.
Más o menos, sumando todo, me sale 16.700 euros de forma anual. Esto, si lo dividimos entre 12, nos sale a unos casi 1.400 euros al mes de mantenimiento.
Madre mía, 1.400 euros al mes, Pilar, porque claro, la gracia de estos coches no es tanto lo que cuestan, sino lo que luego cuesta mantenerlo. 1.400 euros al mes.
¿Cuánto costará el seguro de un Lamborghini? Una pasta
pues tiene
también.
Pues tiene que ser muy caro. Si la revisión más o menos al mes te está costando 1.400 euros, fíjate, pues llenar el depósito será otro tanto. No me quiero imaginar cambiar los neumáticos. Y encima, si tienes algún problema y tienes algún golpe, no me quiero imaginar lo que puede costar arreglarlo, pero
oye,
vamos.
Conce, que he estado haciendo periodismo de investigación, yo te confieso que en esto de los coches no tengo mucha idea, pero bueno, me ha podido la curiosidad y he dicho, bueno, voy a curiosear en esto de los Lamborghinis y he visto que hay uno que se llama Islero. ¿Tú sabes quién que era Islero?
Hombre, el
como
toro famoso.
El toro de Manolete.
Claro, claro, el toro. Sí, sí, madre mía, pues no tenía yo ni idea de que había un Lamborghini que se llamaba Islero. Bueno, ya sabes que con el tema de los nombres de los coches podemos hacer otro programa, porque a lo largo de la historia de España hemos tenido de todo tipo y condición. Pero bueno, la mayoría de los coches no tienen ese gasto de 1.400 euros al mes como si tiene un Lamborghini. Para que te hagas una idea, el sueldo medio en España está en torno a los 1.200, 1.300 euros al mes, pues te cuesta más mantener un Lamborghini que la nómina a fin de mes. ¿Por qué? Porque la gente suele utilizar el transporte público y la mayoría que se compra un coche, aquellos que nos están escuchando, pues se compran, mira, te voy a dar unos datos, un Dacia, un modelo low cost, porque los tres vehículos más vendidos de 2023, Pilar, te lo quiero decir, evidentemente no estaba el Lamborghini, tampoco estaba el Renault 4 latas, pero para que te hagas una idea, estaba el Dacia Sandero, se han vendido 22.000 unidades, el Seat Arona, 21.000 unidades, o el Toyota Corolla, de 19.000 unidades. Cualquiera de estos modelos cuesta lo mismo que mantener durante solo un año el Lamborghini más barato del mercado.
Madre mía. Bueno, pues el presidente del gobierno que nos invita a dejar de usar coches de lujo y también ayer decía que España sería un país mucho mejor si tuviera más automóviles eléctricos. Pero bueno, la realidad del coche eléctrico es que su venta ha disminuido en el último mes un 18%. Pedro Prieto, ingeniero y experto en energía. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro Sánchez pide coches eléctricos, pero en España todavía estamos muy lejos de otros países que lo tienen mucho más incorporado, ¿no? Hasta agosto solamente se habían matriculado en España 37.076 coches eléctricos. Es el segundo tipo de vehículo que menos se vende, solo le gana el tipo de coche que vagas. Y este dato es aún peor que el del año pasado. ¿Qué está fallando, Pedro? ¿El precio, las ayudas, la incertidumbre, la autonomía del coche eléctrico?
Pues creo que es todo, de todo un poco. Es decir, que creo que el presidente de gobierno, con el sarcasmo de los Lamborghinis, hubiera quedado muy bien si se hubiese limitado a pedir más transporte público, porque el transporte público siempre es muy necesario y demás, pero hablar de que también es muy conveniente coches eléctricos, pues es como decir que estás en la segunda, en la primera división de los coches caros, porque son muchísimo más caros que los coches de combustión interna. Entonces ahí hay un problema grave y la gente no puede acceder. Según los últimos cálculos más sensatos que se sugieren para que la gente invierta en vehículos, pues por ejemplo, de los 20 millones de trabajadores activos de nuestro país aproximadamente, ¿no?, que podrían tener un vehículo privado, no deberían gastarse, según todas las normas de racionalidad, más de un 20% de sus ingresos en el vehículo, que van a utilizar el vehículo privado. Y analizando los ingresos según el Instituto Nacional de Estadística y viendo los precios medios de los vehículos eléctricos, pues me temo que un 70% de las personas con ingresos en este país no alcanzarían económicamente a comprarse un coche eléctrico promedio. Es decir, que...
Porque ahora mismo, Pedro, de media, razones, ¿cuánto nos cuesta un coche normalito? No me voy a una pues primera gama. ¿Un coche medio?
Un coche medio eléctrico estaría entre los 30 y 40 mil euros ahora. 30 y 40 mil euros. Y ya si vas a unas gamas más altas, pues ya estarían en los 70, 80, depende. Hay para todo también, casi como los Lamborghinis. No llegan al precio de los Lamborghinis, pero también. Es decir, que promocionar los coches eléctricos, así sin tener una solución alternativa, pues habría que decir que la primera prioridad, ante todo, a mi juicio, debería ser el transporte público. Un transporte público, porque, por ejemplo, se está promocionando también el AVE, que es transporte público, pero es un transporte público de lujo y también caro. Es decir, y se está abandonando el transporte de carga, el transporte ferroviario de carga, que es el más ecológico, y a costa de los camiones de por carretera, que están teniendo un considerable coste del transporte, y se están abandonando las vías férreas para transporte de carga y transporte de personas, que podrían ser mucho más baratas en sus necesidades de transporte que tener un vehículo privado. Es decir, lo primero es transporte público y después, en todo caso, yo los vehículos privados, los vehículos eléctricos no los veo por ningún lado.
Es decir, y otro de los problemas... Sí, te iba a decir, Pedro, que bueno, evidentemente el principal problema ahora mismo es el precio, ¿no? Que eso impide que el vehículo eléctrico termine de despegar en nuestro país y no solamente aquí, también en otros puntos de Europa. Pero otro de los problemas es la falta de puntos de recarga.
Claro, por supuesto, es que el tener puntos de recarga es muy complejo, son puntos que requieren una gran inversión. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de que pueden cargar el 80% de la batería, depende de qué coche eléctrico, que la pueden cargar en media hora o en una hora, pero es que si estamos hablando de baterías que tienen 80 kilovatios hora y lo quieren cargar en media hora, de 0 a 100, pues tendrían que utilizar un punto de recarga de 160 kilovatios. Vayan a preguntar el precio que le costaría a un gasolinero poner un punto de recarga eléctrico de 160 kilovatios o de 300 kilovatios, un supercargador. Eso cuesta muchísimo dinero. Y el problema es que ahora todos los gasolineros, todos los que tienen coche térmico, tienen que pasar por gasolineras para recargar. Y recargan en 3 minutos para 800 kilómetros. Pero cuando vengan los electrolineros, encima, ¿de dónde van a sacar el rendimiento los puntos de recarga de gasolina, de electricidad, si resulta que tienen que cada usuario va a tener que estar entre una hora y dos horas o media hora como mínimo para cargar un poquito de batería, y le va a costar al hombre, a la persona que tenga ese punto de recarga, le va a costar un dineral mantener eso para que no todos los vehículos pasen por ahí a cargar, porque hay muchos que podrán cargar en casa. Casi todos los usuarios de vehículos eléctricos, cuando se lo compran, es porque tienen un garaje ya privado, cosa que no tiene todo el mundo. En este país solo la mitad de los usuarios, de los 25 millones de usuarios de vehículos privados, tienen garaje. Es decir, que ¿qué hacen los otros 12 millones y pico de personas que dejan el coche durmiendo en la calle porque no tienen garaje? ¿Dónde recargan? ¿Van a recargar en las electrolineras? Hay un problema gigantesco. Hay otro problema mucho más grande, que va a ser cuando nos vamos a enterar, que va a ser el de los coches de segunda mano. Ahora mismo cualquier propietario o cualquier mileurista se puede comprar un coche por 1.000 euros de segunda mano con 300.000 kilómetros. Por cierto, ya no pueden entrar en las grandes ciudades con los protocolos de bajas emisiones. Pero bueno, por lo menos funcionan para ir de un sitio otro, con 300.000 kilómetros, un coche térmico puede ir de un sitio a otro y lo puede adquirir por 1.000 euros. Si el precio de un coche eléctrico está entre 30 y 60.000 euros y luego la batería va a costar la mitad del precio, aproximadamente cuesta la mitad o un poco menos de la mitad del precio ese, a ver quién se va a poder permitir pagar un coche eléctrico de segunda mano cuando la batería tiene 6 u 8 años y va a haber que tirar la basura dentro de un año o dos.
Está claro que tienen que cambiar muchas cosas y tienen que mejorar pues otras muchas. Pedro Prieto, ingeniero y experto en energía. Pedro, gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias, adiós.
Bueno, que no tiene buena pinta ahora mismo, ¿eh?, el panorama del coche eléctrico en nuestro país. Pero bueno, que nosotros metemos ahora mismo la directa y vamos a ver, pues, qué nos habéis dicho en este arranque del programa, los oyentes, la gente de la tarde de COPE. ¿Recuerdas qué es lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? ¿Te gustaba preparar tus nuevos libros, el estuche, los cuadernos, volver a ver los amigos? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pues mira, Pilar, estaba yo pensando que si tú llevabas mal la vuelta al cole, porque hay gente que la lleva mal. Mira, por ejemplo, este oyente.
Pues a mí la vuelta al cole no me ha hecho ilusión nunca. Yo me lo pasaba mejor sin ir a clase, en el barrio donde vivía, que estábamos todo el día en la calle. Me daba igual ver a los compañeros que no verlos, porque además muchos de ellos eran compañeros de piso y de andaduras varias del verano. Así que nada, nunca me gustó, nada. Pero que mis hijos lo lleven mejor que yo.
Mi hijo lo lleva fatal, ¿eh? Yo no recuerdo que llevara mal la vuelta al cole. Oye, me hace ilusión encontrarme los compañeros y preparar todo el material escolar, pero mi hijo lo lleva fatal. ¿Cómo está, oyente?
Fíjate.
¿A ti
cómo
no?
Está, o sea, que el niño... Yo, depende del curso. Había cursos que sí me hacía ilusión y otros que decía, qué pereza, con lo bien que estamos en verano.
Bueno, eso siempre, ¿eh?
15 días más o 3 semanas más, ¿no? Hasta el final de verano.
Sí.
En fin, ¿qué? ¿Dónde nos pueden contar todas estas cosas, Rosa?
Venga, mensajes al 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola. Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Más paseantes que bañistas se pueden ver hoy en las playas vizcaínas, que presentan bandera roja en La Arena, Barinache, Las Arenas, Gorrondache, Arriatera, Chaviribil, Baquio, Arichachu, Laida y Laga. Amarilla tenemos en los arenales de Ereaga, Plencia, Gorliz, Laidachu, San Antonio, Ogueya y Carraspio. En el resto la bandera es verde. Hoy la temperatura del agua se mantiene, está en 22 grados, más cálida que la del exterior, que se queda en los 18 de media. Y sobre el horario de mareas, la próxima pleamar está prevista para las 8 menos 10 de la tarde. La última baja mar se ha producido a la 1 menos cuarto del mediodía.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App. Dicen que es el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits. Se llaman Brothers in Band y estarán en el Palacio Euskalduna el 30 de noviembre. Todos los éxitos de la banda de Mark Knopfler en la gira europea The Very Best of Dire Straits, The Brothers in Band. Compra ya tus tickets. Con el apoyo de COPE y Rock FM Bilbao y la colaboración de Pub Indian en Sopelana, Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios ABK de Baracaldo, Saneamientos Pereda y Patatas Fritas Los Leones.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy te saludo desde Valencia, desde la ciudad de Valencia, pero el tema que vamos a abordar puede tener como escenario realmente cualquier punto de España. Hablamos de la vuelta al cole. Y para este retorno en todas las etapas se necesitan muchas cosas. Seguramente los padres, para empezar, lo que necesitan es una buena dosis de paciencia y de planificación. Y los niños, y los que no lo son tanto, pues lo que necesitan es una buena dosis de ilusión, además de un buen despertador para los primeros días, porque siempre cuesta, ¿eh?, volver a la rutina. Bueno, este es un momento para que los alumnos vayan preparándose bien, para que vayan organizando la mochila y para que los padres vayamos preparando bien también la cartera. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia, con una media anual de 2.588 euros por alumno. Te hablo de una media, ¿eh?, porque depende mucho, lógicamente, del tipo de colegio o instituto al que acudan nuestros hijos o hijas, o de la región también en la que vivamos. Y además, este es un precio global de todo el curso. Esto incluye los libros, el material escolar, incluye también los uniformes, las cuotas mensuales, si es que las hay en el centro educativo, incluye también el comedor y, por supuesto, las actividades extraescolares, que ahí también se va un pico. Por ejemplo, la vuelta al cole resulta un poquito más cara, además, en Madrid y en Valencia que en el resto de España. Hoy queremos ver la factura en detalle, como cuando miras el ticket de la compra y dices, oye, pero ¿en qué me he gastado yo tanto dinero si he cogido cuatro cositas? En educación, esas cuatro cosas son caras. Para empezar, los libros de texto. Ahora mismo se te pueden ir cerca de 500 euros de entrada. Si ya necesitas comprar materiales, uniformes o pagar extraescolares, como te decía, porque no llegas, la factura empieza a dar miedo a medida que bajas la cabeza para seguir leyendo los gastos que continúan en el ticket. Esta es una realidad que no entiende de barrios, de regiones o de carnes de identidad. Es una realidad universal para la inmensa mayoría de familias y se calcula que uno de cada cinco hogares no pueden afrontar este gasto por completo. Afortunadamente, hace muchos años que existen ayudas para que las familias con dificultades puedan sortear alguna de estas limitaciones. De no hacerlo, estaríamos también limitando nuestro futuro a medio plazo como sociedad, porque lo normal es que la educación genere adultos que acaban sumando. Eso depende de que todos puedan tener las mismas oportunidades y también de que las aprovechen. Esta solidaridad existe en todas las comunidades, pero no por igual. Lo digo porque llama la atención que para comprar libros de texto las ayudas difieren bastante entre regiones. Pasamos de, por ejemplo, del 97% de los alumnos a quienes les llega en Cataluña o Andalucía al 30% en Castilla-La Mancha o en el Principado de Asturias. Todo esto también es educación, algo que va mucho más allá de los pupitres de una clase. Está claro que la educación también es dinero, desde luego, pero lo podemos ver en positivo. La educación también es inversión para todos. Y además de esto, hoy también estamos pendientes de la situación de dos incendios en Galicia, en el más grave, el de Crecente, en la provincia de Pontevedra. La buena noticia es que los vecinos desalojados podrán regresar a sus casas en las próximas horas, Patricia Iglesias.
El viento juega en contra de los equipos de extinción en la localidad pontevedresa de Crecente, donde la última estimación oficial de la superficie afectada es de 200 hectáreas. La buena noticia de las últimas horas, los vecinos que eran desalojados la noche pasada ya han podido volver a casa. El alcalde de Crecente no duda de la intencionalidad de este fuego. Es Julio César García.
Sí, hombre, a las 10:30 de la noche, en una zona que todo el mundo sabe que prender ahí es un peligro, como se está pasando la noche. Es una zona muy complicada, la orografía es muy mala, a las 10:30 de la noche, muchísimo viento, y eso es una zona que todo demuestra que fue intencionado.
También 200 hectáreas de superficie quemada ha alcanzado ya en territorio gallego el fuego que empezó en Portugal y afecta al concello ourensano de Entrimo, en el Parque Natural del Xurés. El incendio empezó al otro lado de la frontera el martes, pero la virulencia del viento hizo imposible frenar su avance.
Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por la justicia tailandesa, ha sido trasladado al módulo de alta seguridad de la cárcel en la que ha ingresado por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Un módulo carcelario con más presos, menos seguridad y peores condiciones que los que ha tenido desde que se entregó a la policía. Carmen Lavallen.
El traslado implica para Daniel Sancho el poder recibir visitas y videollamadas en la cárcel tailandesa de Suratani, en la que ingresó el pasado viernes por el asesinato de Arrieta, algo posible tras abandonar la cuarentena después de dar negativo por COVID y ser trasladado este jueves al módulo de alta seguridad de la prisión donde ingresó tras ser condenado a cadena perpetua hace justo una semana. En este centro penitenciario para personas condenadas a más de 15 años de cárcel y con corredor de la muerte, el hijo de Rodolfo Sancho tendrá condiciones de vida más restrictivas y duras que en la prisión de Samui, en la que ingresó unos días después de asesinar al médico colombiano en agosto de 2023. Mientras sus abogados siguen a la espera de recibir una copia de la sentencia, a la que previsiblemente accederán la próxima semana y que les permitirá recurrirla ante dos tribunales tailandeses, como ya han anunciado que harán.
Y terremoto político en Francia, después de que el presidente Macron haya designado a Michel Barnier como nuevo primer ministro. Barnier fue el encargado de negociar en nombre de la Unión Europea con el Reino Unido el Brexit. Un nombramiento por el que la izquierda francesa ha salido en tromba contra Macron. París, corresponsal Asunción Serena.
Macron se ha decidido por Michel Barnier después de un ciclo inédito de consultas, según indica el Elíseo, que le han llevado a pensar que es el primer ministro que reunirá las condiciones para formar un gobierno lo más estable posible en estos momentos de crisis. Pero la elección de Barnier ha sido acogida con un fuerte rechazo por la coalición de la izquierda que quería gobernar. Será un miembro de un partido que ha terminado el último en las legislativas, ha dicho el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, para quien estas elecciones han sido robadas al pueblo francés y estudian una moción de censura que en principio no ganarán porque la extrema derecha parece aceptar la elección de Barnier. Al menos parece responder al primer criterio que habíamos exigido, ha dicho Le Pen, un hombre que respete a las distintas fuerzas políticas, capaz de hablar con la reagrupación nacional. Está previsto que a las 6 se produzca el traspaso de poderes entre Gabriel Attal y su sucesor.
Y la selección española debuta en la Liga de las Naciones. Guillermo Bermejo.
Vuelve la campeona de Europa y de la propia Nations League. El equipo de Luis Lafuente visita a Serbia en Belgrado a partir de las 9:45 de la noche en la primera jornada de esta competición. Rodri será baja por sanción y Lamine Yamal es duda, al menos para partir de inicio, por unas molestias en el gemelo derecho con las que llegó a la concentración a causa de un golpe. Además, ha informado Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE que Dani Vivian será el descarte del seleccionador para este partido. Recuerden que las novedades en esta lista son Óscar Mingueza, Pepe Lu y Robert Sánchez. Y el despacho de abogados que lleva la defensa de Rafa Mir ha emitido un comunicado en el que niega tajantemente los hechos que se le imputan, piden que se respete la presunción de inocencia y añaden que el proceso penal esclarecerá que los hechos no se sostienen. Además, aseguran que ni la defensa ni el jugador harán declaraciones a los medios. En ciclismo tenemos en marcha la 18ª etapa de la Vuelta a España. Situación de carrera, Eri Frade.
53.400 para meta, a punto de abordar el puerto Herrera de primera categoría. Estamos manejándonos básicamente por la provincia de Álava. Tenemos a tres hombres en cabeza de carrera, que son tres grandes rodadores: Matías Vasek, el checo de Lidl Trek, Stefan Kuhn, el suizo del Groupama, y Mauro Schmidt, el suizo, el campeón de Suiza del conjunto Jayco Alula, que aventajan a un grupo de 37 perseguidores, excompañeros de fuga, en 48 segundos. A 5 minutos viene otro grupo de 5 ciclistas donde están varios Euskaltel que no han podido meterse en la fuga en el día en el que la Vuelta Ciclista a España más kilómetros rodaba por su tierra. En el grupo que está persiguiendo a los 3 hombres cabeza de carrera y 9 españoles, Soler, Arcas, Izaguirre, Herrada, Berrade, Castrillo, Iribar y Pau Miquel, la ventaja de los 3 hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón es de 9 minutos 8 segundos.
Desde ya podéis seguir la retransmisión de esta etapa por COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Euskotren pondrá en marcha el próximo lunes 9 de septiembre el horario de invierno de sus servicios de ferrocarril y metro línea 3 en Bilbao tras la finalización del periodo vacacional de verano. Las líneas gestionadas por Euskotren son la E1 Amara Donostia Matiko Bilbao, la E2 Hendaya Lasarte Oria, la E3 Cucuyaga Etxebarri Lezama, además de la línea 3 de metro en Bilbao, Cucuyaga Etxebarri Matiko Bilbao, la E4 Matiko Bilbao Bermeo y la Lanzadera Sondica Luchana. Euskotren recomienda consultar los horarios con antelación tanto en la app oficial como en el buscador de la página web. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Vamos a entrar en casa de Sharon, que es madre de 4 niños, 4 pequeños, y está preparando la vuelta al cole.
¡Hola!
Sharon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pasa.
Aquí estamos los de la tarde de COPE.
Muchas gracias por haber venido a mi casa y estoy presta para todas las preguntas que deseen.
Sharon, tienes 4 niños, el más pequeño va a la guardería. ¿Y los otros 3 en qué curso están?
Pues Naira tiene 14 años y ha entrado justo a tercero de la ESO. Axel tiene 11 y está en sexto de primaria. Y Denzel, que ha cumplido 4 años y está en cuarto de infantil. Esos son mis 3 niños que están dentro del colegio, luego el de la guardería.
Porque te pillamos ahora precisamente, Sharon, revisando todos los uniformes, ¿no? Todo. Revisando lo que puede servir, si de talla les viene, no les viene.
Mira, por ejemplo, este polo es el del uniforme. Esto va a ser para invierno, entonces todavía no me preocupa tanto. El de verano sí, como son los pantalones cortitos, este de educación física, los pantalones de uniforme. Esto mi hijo Axel tiene que utilizarlo, es el que está en primaria, porque con pantalón corto tienes que estar hasta por lo menos noviembre, luego ya diciembre, no, febrero, uh-huh. Marzo, van con pantalón largo, aunque no crees que ahora los jovencitos quieren lucir pierna.
Cada 2 años más o menos se renueva, porque cuando compras los uniformes, los compras crecederos, ¿no?
Claro, un poco más grandes para que estrene la mayor, luego pasa por el menor y luego van pasando hasta el ratoncito que le tocará.
¿Y os pasáis uniformes también entre familias, entre amigos, los que no les sirven ya a uno se lo pasáis a otros?
Hay familias muy tiernas que, bueno, somos amigos, ¿no? Entonces a mí me dice, mira, Sharon, que este uniforme ya no le queda a mi hijo y no es malo, o sea, está nuevo, me dice, te lo paso, ni siquiera me lo vende, o sea, esto es una pasada. Entonces lo que si ellos hacen eso, yo también hago lo mismo.
De hecho, estamos en la vuelta al cole más cara, una vuelta al cole que cada año se va incrementando. Según la OCU, este curso escolar, cada familia va a gastar de media 2.588 euros por hijo, es una media, ¿eh?, durante todo el curso. Unas familias es verdad que van a gastar más y otras menos, dependiendo pues también de la zona donde vivan o del colegio al que lleven a sus hijos. El caso es que es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros. En los libros y en el material de librería. ¿no? De escritorio, los folders, yo qué sé, un archivador que antes costaba, ponte, 2 euros, que luego vamos a verlo. Ahora, ese mismo folder cuesta 2,20. Porque todo sube, o sea, yo entiendo que todo suba, pero van acrecentando cosas que son lo más necesario, lo que más se utiliza a lo largo del año, porque puede ser que ese folder se rompa, se pierda, entonces tienes que volver a comprar otro. Puedes reciclar, sí, puedes reciclar, pero al principio gastas.
Sharon, y estoy viendo también las mochilas, las tienes bastante bien, ¿no? Están bastante nuevas.
Sí, es que, mira, hay que reconocer que agradezco a las mamás del cumpleaños de Axel porque le han regalado una mochila que él quería, que es del Real Madrid. Mi hijo valenciano es fanático del Real Madrid y le han regalado una mochila original que yo se los agradezco porque yo no podía haberles comprado.
Bueno, pero está también muy bien, ¿no? Aprovechar esas fechas especiales, oye, para que también tengan algo especial que les haga ilusión.
Y las mamás, pues como todas las mamás, sabemos que puede ser útil, qué regalo puede ser útil para ellos y pues han pensado en una mochila mejor.
Pues Axel tiene ya su mochila del Real Madrid. Esta es la de
Naira,
mayor, Naira, sí, que está nueva.
Sí, nueva. Es que
¿esta es del año pasado?
Es del año pasado.
O sea, la aprovechas.
La niña lo cuida. ¿Eh? Es que la niña lo cuida mucho. Yo soy un poco general en eso. Tiene
y luego,
que saber.
Esta pequeñita con Spiderman es la del chiquitín, claro.
Sí, esta es de Denzel. Y aquí está, este igual es del año pasado, pero porque lo cuida. O sea, debo reconocer que mis hijos saben cuidar ciertas cosas, como las mochilas. Después ya está.
Bueno, pues en mochilas.